Siempre me pareció curioso cómo hay personas que pueden inspirar canciones coreadas por multitudes. Está la archirreconocida historia detrás de El amor después del amor. Ese disco de Fito Páez inspirado de principio a fin en la actriz Cecilia Roth, pareja del rosarino en ese momento y cuyo álbum sería un punto de inflexión en la música argentina. Noel Gallagher le dedicó Talk Tonight a una chica llamada Melissa Lim, considerada como la salvadora de Oasis tras recibir al mayor de los cejones en su casa de San Francisco y evitar la disolución de la banda después de un concierto desastroso. Adele saltó a la fama con su disco 21, el cual nace de una ruptura, y así podría seguir. Sin embargo, mi teoría favorita tiene origen en Venezuela, ya que la musa detrás de una canción sería también el motor que daría comienzo a este podcast. Mi nombre es Carlos Javier González, esto es A Quien Corresponda y comienza ya. Hace unos 6 años armé una teoría conspirativa en torno a una canción. Una teoría con cierto fundamento y sin chequear, como la gran mayoría de las que habitan en Internet. Pero eso no fue un impedimento para esparcir este rumor entre mis amistades como una especie de virus, ya que le daba cierta mística al tema. Para comprobar esto, le pedí a mis amigas Dina, Aisha y Ariadna que me contaran sus recuerdos al respecto.
Bueno, resulta que en Argentina vivimos con un amigo, entre muchos otros seres extraños, vivimos con un amigo que nos conchó un brollo que tenía soundtrack.
Para las personas poco familiarizadas con el dialecto maracucho, brollo significa chisme. Dicho esto, sigamos.
Primera vez en la historia que escucho un brollo con soundtrack. Entonces nos contó esta historia de este romance entre una chica que fue a un bar y conoció a un chico que resulta que era el vocalista de una banda y se enamoraron. Y el soundtrack era la canción de Buenaparte.
Con menos marketing que la muerte y suplantación de Paul McCartney, mi teoría conspirativa era que una amiga a la que nunca conocí en persona había sido la musa de Así vale todo, la canción más popular de la banda venezolana Buenaparte.
Esa noche tocaban los papas en el bar y ella cantaba.
Por supuesto, esta persona nunca confirmó esto.
Yo la conocí en Maracaibo, no sé, pasaba horas manejando con una estación de radio prendida, no me acuerdo cuál era el número porque sinceramente nunca le paré bola, pero pasaban pura música así, como esa canción. Y nada, la escuché, me encantó y cuando llegué a Argentina y vivimos con vos, un agradable sujeto.
Muy atractivo, con una barba prominente y sin ningún pedazo faltante.
Ligeramente huevoncito. La pusiste y nos contaste ese cuento y nunca más se nos olvidó porque la canción es muy buena.
Para entender el origen de todo, es necesario transportarnos mentalmente a finales del 2011.
Tiro de esquina, nombre de Meridiano, el diario deportivo de Venezuela.
Venezuela entera celebraba la victoria de nuestra selección 1-0 contra Argentina por las eliminatorias al Mundial. Fernando Morevieta, un jugador que tras años de dimes y diretes había aceptado finalmente vestir la camiseta vinotinto, marcaba el gol más importante de su carrera en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, mismo estado en el que había nacido 26 años atrás y de donde, al igual que él, eran oriundos mi amiga EU y la banda Buenaparte. Ahora, hay un dato no menor. Al igual que las chicas que hablaron antes, provengo de Maracaibo, una ciudad ubicada a 979 kilómetros de Puerto La Cruz, y más importante aún, nunca he visitado esta región, por lo que la duda es obvia.
No tengo ni idea de cómo esas personas que vivían en otra ciudad completamente diferente y alejada de donde nosotros vivíamos en Venezuela, tiene alguna relación contigo.
La respuesta era sencilla: Tumblr. Para los que no lo conocen, Tumblr es una especie de microblog en el que puedes subir fotos, videos, citas sexuales y más. Pero era muy popular por la cantidad de memes y porno explícito que podías publicar sin ningún tipo de censura hasta finales del 2018. Como en cualquier red social, tenías la opción de mensajear a tus seguidores y así fue como conocí a EU. Una periodista apasionada por la lectura, un poquito ególatra, pero con un sentido del humor del carajo. Nos hicimos amigos bastante rápido, pues compartíamos gustos similares en cuanto a bandas venezolanas y películas. También nos gustaba trolearnos mutuamente, siendo yo el ganador absoluto luego de mostrarle este temazo que no logró sacarse de la cabeza.
Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Deba! Que delícia, hein? Ai, se eu te pego.
Tiempo después, en medio de una conversación cualquiera, me comentó que había ido a un concierto de una de mis bandas favoritas, Charly Papa, y allí se había cruzado con Nelson Castro, el vocalista de Buena Parte. Otra banda que ya daba saltos en la movida indie con su disco La Caída de Lucy, tocando en varios lugares del país. Con el correr del tiempo y las aplicaciones, entraba cada vez menos a Tumblr, por lo que fui perdiendo contacto con EU. Hasta que en 2014, Buena Parte editó Estoy de Paso, su segundo álbum de estudio, y en él escuché esta canción acerca de un romance que tuvo origen durante un concierto de Charly Papa. Inmediatamente mi memoria se prendió fuego. Esta canción tenía que ser sobre mi amiga virtual, pero no tenía cómo comprobarlo. Hasta ahora. Ya que me tomé la tarea de ir directo a la fuente y contactar a EU y a Nelson para que me confirmaran de una vez por todas si esto que me estaba planteando era cierto.
Sí, te la confirmo. No sé si es evidente cuando se escucha la canción, pero sí, sí. Cuando estaba haciendo el disco Estudio de Paso, el año anterior, los meses anteriores, yo había conocido a EU y bueno, de ahí muchas de las canciones, no solo Así Vale Todo, hablan obviamente de eso, pero Así Vale Todo es explícitamente de la noche que nos vimos por primera vez.
Qué brutal que tú te sepas este cuento y yo no me acordaba que tú te lo supieras. Yo recuerdo haber hablado de Nelson ni siquiera con mi mejor amiga. En realidad, Buena Parte vino en un momento de mi vida en el que yo estaba como muy triste y estaba pasando por una situación, y entonces el exnovio de mi mejor amiga me puso una canción de Buena Parte cuando estábamos en su carro y me alegraron muchísimo. Entonces para mí fue como que, wow, ¿eso es de aquí? Y me dijeron, sí, son de aquí.
Nosotros hicimos un concierto en el Parque Andrés Eloy Blanco, en Puerto La Cruz, junto a, recuerdo que estaba Ideoma de Puerto La Cruz, Rawayana, Tomate Frito, y estuvo muy muy bien ese concierto. Y ahí se me acercó EU, a quien yo había visto en Twitter, diciendo que le gustaba Buena Parte, que había conseguido el disco, y se me acercó ella y me pidió que le firmara el disco de La Caída de Lucy. Cuando la veo le digo yo, a mí tú me pareces conocida. Y ella me dice que es imposible porque nunca nos hemos visto antes. Después me doy cuenta de que fue que la había visto en Twitter. Entonces, a partir de ese concierto, nosotros empezamos como a hablar por DM. Luego yo me puse en modo stalker porque me gustaba. Pero recuerdo que hablábamos muchísimo por chat de Facebook, hablando de música, de literatura. Entonces, obviamente, mi obsesión se profundizó porque no solamente me gustaba físicamente, sino que me parecía que era súper interesante.
A mí me gusta mucho la música, mucho. Y en ese momento, sobre todo, más que la música, ahorita ya después de estar casada con un músico, tripeo mucho la cuestión musical y todo lo demás, los arreglos, pero en ese momento lo que más tripeaba era la letra de una canción. Y cuando yo leí o supe, no sé, las canciones de Buena Parte, a mí me parecía como que intelectualmente la persona que había escrito las letras era una persona muy sensitiva o sensible.
Bueno, no sé muy bien.
No lo sé. Y me llamaba mucho la atención porque hablaba de cosas, por ejemplo, en la canción Gravedad.
Ah,
que luego me contó de qué iba, que en realidad iba de un programa de televisión.
Gravedad, no me dejes caer en las ansias del borde del mundo.
Empezó inspirado en un programa de televisión, pero terminó hablando de otra cosa, como casi todas las canciones. Bueno, lo que pasa es que esa canción, eso fue una vez que yo me estaba quedando dormido con Animal Planet. Había como una cascada así súper gigante, tipo el Salto Ángel, y el narrador dice: aquí, en esta parte, termina el mundo, es el borde del mundo. Y entonces de ahí nació una de las canciones de La Caída de Lucy, porque me encantó esa frase. Entonces yo imagino que a Evo lo que quiere decir es que le gustaba que existiese ese tipo de cositas, esas frases como... así.
A ver, como si esa imagen me encantó, la de gravedad no me dejes caer en las ansias del borde del mundo. Y yo dije como, ¿what?
Un hombre inteligente, intelectual.
Cuando yo fui a ese toque de Charlie Papa, como para mí esta situación no era nada.
No era nada.
No era nada, entre comillas. Recuerdo simplemente llegar, conocer a Nelson, y en ese momento yo sabía ya.
Yo sabía ya.
Ya lo sabía todo. Cuando lo vi en persona, que esa era la segunda vez que lo vi en persona, pero eso es lo que más recuerdo. Como tener la certeza de que no me importaba lo que iba a pasar, en realidad no me sentía como va a ocurrir algo, para nada. De hecho, en ese momento, el día de ese concierto, yo no sabía si él también gustaba de mí, ni era mi intención, sinceramente.
Yo sí tenía la intención.
Yo no. Y simplemente en ese concierto fue como la confirmación de que yo sí sentía algo y que no buscaba nada más allá. Simplemente era como, ok, bueno, pasan cosas.
O sea, me pareció que fue una noche importante. Por eso fue que escribimos Así Vale Todo. La cosa fue que cuando yo le dije a los muchachos que se trataba de Los Papas, que Los Papas eran Charlie Papa, creo que fue Reinaldo quien nos estaba produciendo el disco, que dijo sería muy cool que le dijera para ver si pueden cantar juntos esta canción.
Así son las cosas cuando se consiguen dos en un solo camino.
Por supuesto, esta historia no estaría completa sin el testimonio de la banda que dio lugar a este primer encuentro, por lo que también contacté a Matías Medina, vocalista de Charlie Papa, para que me contara cómo lo vivió desde su lado.
Recibimos un correo de Nelson. Creo que nos escribió al correo de la banda, al correo general. Para ese momento no nos conocíamos personalmente y nos escribió diciendo, más o menos echándonos el cuento de su banda. Nosotros, por supuesto, ya la conocíamos por las primeras canciones que había sacado la banda. Nos gustaban muchísimo y a mí me pareció finísimo que nos escribieran para invitarnos a una canción. Pero después que sí, continué leyendo el correo, me explicaba por qué quería que participara en la canción y era porque realmente la letra de la canción hablaba sobre la historia de él y su novia. Y nada, yo tripié demasiado. Primero porque a través de un concierto nuestro fue que se conocieron y comenzaron su relación. Y segundo, el honor de que nos hayan mencionado en una de sus canciones. Me parecía peculiar que dice, bueno, esa noche tocaban Los Papas en el bar. Mucha gente no sabrá, pero la gente que sabe que cuando dicen Los Papas se refiere a Charlie Papa y de que la segunda voz la hago yo, pues es súper divertido y era una oportunidad muy buena para hacerlo.
Así Vale Todo fue un éxito en el circuito alternativo de la radio venezolana, estableciendo a Buena Parte como una de las mayores apuestas del rock venezolano y dándole cierto reconocimiento dentro del mainstream de nuestro país, al punto de haber sido seleccionada para representar a Venezuela dentro del festival estadounidense South by Southwest en 2015. Objetivo que se vio truncado cuando la banda comunicó la partida de Andrés Cordero y Giancarlo González, baterista y bajista de Buena Parte.
Estábamos en un muy buen momento como para quizás tomarnos aún más en serio todo. estábamos nominados para ese premio y estamos planificando nuestro viaje para Nashville y también una posible emigración de toda la banda hacia México. Y bueno, no sé si para bien o para mal, yo siempre pienso que para bien, llegó un momento como clave en el que estábamos como en esto de, bueno, esto es un buen momento, hemos hecho dos buenos discos, están sonando las canciones, estamos haciendo gira, está bueno, esto puede ir aún mucho mejor si continuamos trabajando, pero creo que los deseos personales de cada quien tuvieron mucho más peso. Al final recuerdo un ensayo para una gira que íbamos a hacer, que íbamos a estar precisamente por el occidente, Mérida, Caracas, Maracaibo, etc. Y estábamos hablando y Giancarlo lanzó como esta primera pista de estoy poniendo a vender todo porque creo que me voy a ir para Chile con mi familia porque, bueno, este país se está yendo a la mierda. Y quizás yo no lo había mencionado, pero también lo estaba pensando. También estábamos como viendo estos planes de irnos a Chile con él para seguir buena parte. O sea, porque la idea de todo era que siquiera buena parte, en realidad, pero al final no se pudo dar de esa manera. Luego los corderos, que son Cristian y Andrés, el baterista y el guitarrista, dijeron, bueno, nosotros nos iríamos a Ecuador, ¿por qué no nos vamos? Se planteó cada quien como, ¿por qué no traer buena parte a donde vaya uno, van todos? Pero eso no siempre va a ser, ojalá hubiese sido así, pero no siempre va a ser así.
Pero como alguna vez dijo Canserbero, no se muere quien se va, solo muere el que se olvida. Por lo que la separación de buena parte no significa su desaparición del radar, ya que su música sigue presente entre los conocedores del rock venezolano, con esta canción como una de sus cartas fuertes, incluso para la sorpresa de Nelson.
Creo que pasó con Así Vale Todo y con Entre Acordes Torpes. Cuando regresé a Venezuela en el 2017, yo di por sentado que después de un año la gente se tenía que haber olvidado de buena parte, porque estoy acostumbrado a que el mundo, sobre todo el mundo del entretenimiento, se mueve así. Y cuando llegué, sonó en la radio Así Vale Todo, precisamente. Y yo como que, ¡ah! Todavía lo pone. Y luego, hace poco, mi mamá o mi papá estaban en Venezuela y me enviaron una nota de voz. Yo creo que, de nuevo, con esa canción, creo que fue la canción que quedó como sonando, la última canción que quedó sonando, en otra radio, en algunas radios, que no recuerdo cuál es. Pero sí, bueno, el hecho de que pase eso habla muy bien, ¿no? O sea, si eso llegó a pasar con nosotros, eso quiere decir que la canción llegó lejos.
A mí me encantó, a mí me pareció que era un temazo y estaba seguro que iba a ser un tema emblemático para buena parte. Y cuando ellos me mostraron ese disco completo, ya masterizado y todo listo antes de que saliera, al escucharlo estaba seguro que era uno de los discos que iba a marcar esa época en el rock venezolano, ¿no? Y sabía que iba a ser un disco atemporal. Tú pones ese disco hoy en día y suena brutal y parece un disco actual o un disco viejo o lo que sea, pero suena bien. Es un disco que en cualquier momento, en cualquier ocasión que lo pongas, es un discazo, sí, indiscutiblemente.
Ahora bien, mi mente de niño de 13 años no puede evitar pensar en lo genial que debe ser que tu pareja sea el cantante de una banda que te gusta y que, para variar, esa persona escriba una canción sobre ti. Es como si un día fuese a ver a, no sé, Paramore en vivo, Hayley Williams me invitara a salir luego del concierto y con el correr de los meses escribiera una canción sobre mí. Sería una locura, pero tal como lo hacía en los tiempos de Tumblr, E.U. no se detiene en banalidades, pues para ella la situación era mucho más profunda.
Pero es que en realidad ya estábamos tan involucrados a nivel personal que para mí dejaba de ser como el vocalista de mi banda favorita. ¿Entiendes? Entonces nunca lo vi así.
Ya se pierde eso.
Sí, tú lo empiezas a perder. Es como, al principio es como, ¿what?
Por cierto, me comparaste con Hayley Williams.
Al principio es como, ¿what? ¿Qué está pasando? Pero ya luego, inmediatamente te ves involucrado y empiezas a darte cuenta que se involucran otras cosas. Ya me imagino que si es algo más normal, digamos, te vas a dar los besos con esa persona. Es más como, ¡me di los besos con tal! Pero ya cuando te das cuenta que estás demasiado crush con una persona así que involucra sentimientos, es distinto. Tú te involucras con esa persona a nivel persona. Cuando la escuché la primera vez me daba mucha pena. Y me daba pena como que la gente la escuchara. Pero
eso no sabía.
Sí, pero luego ya pasó. No. Y cuando la escucho ahorita, es genial porque es un recordatorio de ese momento, que ya nosotros que tenemos 8 años
sí, 8
juntos, y es como cada vez que la escucho es como miércoles, eso pasó.
Sí, eso que nos sucedió.
Es sobre todo eso.
Y ahora estamos en París casados.
Exacto.
Tratando de pagar impuestos.
Pero si hay algo que puedo rescatar de esta entrevista es, número uno, la alegría que me genera saber que una simple conversación sobre cruzarse al cantante de una banda es, hoy en día, una historia feliz. Número dos, que cualquier relación que involucre a Charlie Papa está destinada al éxito. Y número tres, me confirmo como el mejor stalker del mundo. Muchas gracias a Dina Rivera, Aisha Bazas y Ariadna Ferrer por aportar su testimonio. Muchísimas gracias a Eu Medina, Nelson Castro de Buena Parte y a Matías Medina de Charlie Papa por tomarse el tiempo para conversar y sobre todo por ser un poquito los culpables de este proyecto. Pues esta teoría sirvió como puntapié inicial para hablar sobre la vida dentro de las canciones. Esto es A Quien Corresponda, un podcast de Carlos Javier González. La grabación y guión de este episodio fue realizado por quienes habla, Carlos González, y la edición fue realizada por Juan Pablo Videgain. Para conocer más, te invito a seguirme a través de @correspondapodcast en Instagram o caja-vier. Gracias por formar parte, nos escuchamos muy pronto.